Vamos a mirar en segundo de Corintios, capítulo 3, capítulo, versículo 4 al 11. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Pablo comentó ese capítulo diciendo, no necesitamos cartas de recomendación para ti, pero una carta de hombre para validar el ministerio. En el versículo 7, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más en gloria el ministerio de justificación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún no fue glorioso. No es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Oremos. Señor, venimos ante ti, ante tu palabra, conociendo de que nos ayudas con el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Nosotros aprendemos algo. Oramos de que saques de nosotros las preocupaciones hoy día, mañana, distracciones, cualquier cosa que nos permita absorber tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros. Por favor, usa tu palabra en la gente ese día. Oramos. Amén. Nosotros no necesitamos cartas para recomendar las cartas. Si estás caminando con Dios, es la evidencia de dónde estás. Pablo añade epístolas de Cristo, no escritas en tablillas de piedra como el antiguo pacto, o como era la ley, por escrita por el Espíritu en sus corazones. En el versículo del 4 al 6 dice que no es suficiente en sí mismo para ser un ministro del nuevo pacto, que no era suficiente en sí mismo para ser el aroma de la vida para algunos y el aroma de la muerte de los demás. Es por Cristo en él. Así que Pablo sabe su suficiencia para hacer cualquier cosa que viene del Señor. Y él sabe eso. Él sabe que no lo hizo, ni pudo salvar a los corintios. No pudo salvar ni una alma para que cree en Cristo. Sabía que la salvación, la santificación vienen del Señor. Sabía que era solo un siervo utilizado por el Señor para cumplir sus propósitos. Así que sabía que no podía hacer nada aparte de Cristo y su gracia habilitante. Y como dice, él sabía que el Señor hizo lo suficiente para ser un ministro del nuevo pacto. Y luego contrasta el viejo pacto con el nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto es del Espíritu y el Espíritu da vida. Pero el viejo pacto es de la letra y la letra mata. En versículo 7-11 seguirá contrastando los viejos y los nuevos pactos, como parece para algunos de los falsos apóstoles y maestros que se han filtrado en la iglesia en Corinto. Eran judíos que buscaban. Pablo mostrará a los santos, cuanto mucho mejor. El sermón está titulado La gloria del antiguo pacto, versículo 7. la gloria del nuevo pacto. La mayor gloria del nuevo pacto, la gloria del antiguo. Veamos ahora la gloria del antiguo pacto, versículo 7. Pero si el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedra, fuera glorioso para que los hijos de Israel no podían mirar firmemente el rostro de Moisés debido a la gloria de su semblante, cuya gloria estaba pasando. Ahora, creo que lo que podría ser útil es si primero explico qué es un pacto y luego te digo lo que era el viejo pacto. Un pacto es solo un acuerdo, un pacto entre dos partes, por lo que un matrimonio es un pacto, donde un hombre y una mujer acuerdan reunirse como marido y mujer para el resto de sus vidas. Bueno, Dios hizo un pacto con Israel, que es lo que llamamos el antiguo pacto. Y en él Dios le dijo a Israel: yo seré tu Dios, estaré contigo, te prosperaré, te protegeré, te proveeré en todo lo que hagas. Pero debes hacer algo, y es que debes obedecer mis órdenes como confías en mí. Y debes adorarme a mí solo, y no a los dioses de las naciones paganas. Porque si basta a sus dioses, te destruiré y te echaré de la tierra prometida. Y lo que este pacto exigía no era obediencia parcial, sino obediencia total. Total obediencia. Moisés dijo en Deuteronomio 27:26, el maldito es el que no confirma todas las palabras de esta ley por observándolas. Todas las palabras, no algunas, sino todas. Y en Deuteronomio 28, Moisés da una lista de bendiciones para la obediencia y luego las maldiciones por desobediencia. El capítulo entero es una bendición. Dios dice: yo lo haré, pero tú debes hacer esto. Y el problema con el antiguo pacto, que también es la ley, que se puede resumir por los 10 mandamientos, es que ningún hombre podía mantenerlo perfectamente, ni ningún hombre era capaz de realizarlo. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 3:23, porque todos han pecado y están bajo la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20, porque no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Y como se preguntó en Job 15:14, ¿qué es el hombre para que pueda ser puro? Y el que nace de esa mujer, ¿es que podría ser justo? Y la respuesta es nadie. Así que el problema para todos los hombres es que son injustos y pecadores. Todos nosotros. Y la consecuencia de eso, que nos dice Romanos 6:23, es la muerte. Por lo tanto, ningún hombre puede ver nunca las bendiciones del antiguo pacto, sino todas las maldiciones. Es por eso que Pablo dice en versículo 6 que el viejo pacto, que era de la letra, mata. Y ahora en versículo 7 lo llama el ministerio de la muerte. Y en versículo 9 el ministerio de condenación. Y es un ministerio de la muerte porque el pecado trajo la muerte. Recuerda lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él seguramente morirás. Así que el pecado de Adán trajo la muerte al mundo. Eso es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. No hay ninguna conexión con Dios. El propósito del antiguo pacto no era salvar a los hombres de su muerte, porque no podía, porque ningún hombre podía cumplirlo, pero más bien para mostrar a los hombres que son pecadores ante un Dios santo, era para darles el conocimiento del pecado y la necesidad de salvación. Pablo dijo en Romanos 3, versículos 19 y 20, ahora sabemos que lo que diga la ley se lo dice a los que están bajo la ley, que cada boca puede ser detenida y todo el mundo puede convertirse en culpable ante Dios. Por lo tanto, por las acciones de la ley, ninguna carne será justificada a sus ojos, porque la ley es el conocimiento del pecado. Así que sabemos que somos pecadores, porque la ley nos lo dice, pero dijo en Romanos 7:8, no habría conocido la codicia a menos que la ley hubiera dicho, no codiciará. Así que la ley nos muestra. Así que la ley nos muestra que somos pecadores y luego lo que trae la paga de nuestro pecado. En Romanos 4:15 dijo que la ley trae ira, trae muerta. Él dijo en Timoteo, 1 Timoteo 1:9, que la ley no está hecha para una persona justa, sino para el sin ley, el insubordinado, para los impíos y para los pecadores. Y es por eso que no hay persona justa, sino pecadores sin ley. Así que se dio la ley para mostrarnos que somos pecadores y que Dios es santo y lo que sus estándares sagrados son, para mostrarnos que en nosotros mismos nunca podemos tener razón y aceptables ante Él. Nos muestra que no somos aceptables ante Dios. Es que todo lo que Gálatas habla, en Gálatas 3:21, Pablo dice que la ley no podía dar vida, por lo que no podía salvar un alma. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera haber dado vida, la verdadera justicia hubiera sido por la ley. En el versículo 23 dice, pero antes de que llegara la fe, fuimos mantenidos bajo vigilancia por la ley, mantenidos por la fe, el cual se revelaría. Luego, en versículo 24 nos dice, lo que la ley era para nosotros, por lo tanto, la ley era nuestro tutor para traernos a Cristo, para que podamos ser justificados por la fe. Así que la ley estaba designada a cortarnos y cortarnos en dados y dejarnos indefensos y sin esperanza en nosotros mismos y para llevarnos a Cristo. Fue para enseñarnos que no podemos hacernos bien ante Dios y para señalarnos a alguien que podía. Así que la ley nos mostró el pecado y la voluntad de Dios, pero no nos dio la capacidad de hacerlo, o incluso desearlo. Ahora, cuando hablamos de la ley, tenemos que entender que había tres partes o aspectos de la ley. Estaba la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Así que cuando habla de la ley, está hablando de esas tres partes de ella. El derecho civil, la instrucción dada por Dios. Fue la instrucción dada por Dios para la vida social y económica de la gente de Israel. Se le dio para gobernar su vida de día a día con el propósito de separarlos del mundo que los rodea, para evitar que vivan como vivían los paganos, para que no se unieran a ellos y adoraran a sus dioses. Así que mantenían un testimonio puro al único Dios verdadero. Ahora, las leyes ceremoniales eran leyes que dirigían el culto a Israel y eran realmente una serie de imágenes y símbolos, todos los cuales estaban vinculados a la redención, como los sacrificios y las ofrendas y los días festivos y limpiezas. Y esas cosas se hicieron para demostrar la pecaminosidad del hombre y para mostrarle su necesidad de ser perdonado y salvo. Y vemos eso a través de los sacrificios y las limpiezas. Y por supuesto, todo el sistema ceremonial apuntaba a Cristo. Era una sombra de lo que estaba por venir, pero la sustancia, el cumplimiento de esas cosas era Cristo mismo. En Colosenses 2, 16 y 17, el pastor Paul dice, así que nadie que se juzgue en comida o bebida con respecto a un festival o una luna nueva o sábados que son una sombra de las cosas por venir, pero la sustancia es Cristo. Y fueron las leyes ceremoniales los que promovieron los judaizantes. Todo apunta a Cristo. Y puede ser que algunos de los falsos maestros y apóstoles en Corinto eran judíos y estaban enseñando necesitabas hacer las cosas judías como por ser circuncidado según los sábados y las fiestas y los rituales de la limpieza si quisiera ser cristiano. Así que promovieron la sombra sobre la realidad. Sería como un soldado que está en el extranjero y guarda una foto de su esposa en su bolsillo y lo saca y lo mira a menudo, pero cuando llega a casa, en lugar de sentarse con su esposa y hablar con ella, sigue mirando la foto de ella. Tienes lo real frente de ti, pero sigues mirando la foto. Ahora, la tercera parte de la ley es la parte moral de ella, que es la parte de la ley, que es moral y ético, y tiene que ver con el comportamiento moral hacia Dios y hacia el hombre. Entonces, tiene que ver con el corazón, con la virtud y con la justicia y el pecado. Y lo que hace la ley moral es que revela a Dios como santo, 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 y muestra a los hombres los requisitos justos para la vida eterna, y le muestra que se queda corto. En verso 11 nos dice que el antiguo pacto, la ley, está falleciendo o se está dictando obsoleto. Pero lo que está pasando son las partes civiles y ceremoniales de la ley. El civil, porque ahora los judíos ya no necesitan estar separados de los gentiles. Ahora en el nuevo pacto, el evangelio está salvando tanto judíos como gentiles. Está haciendo a todos un nuevo hombre. Como dice en Efesios 2:15, Jesús abolió en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para crear en sí mismo un hombre nuevo de los dos, haciendo así las paces. Los gentiles eran enemigos ante los supuestamente santos que eran limpios. Ahora todos pueden ser un nuevo hombre. Los gentiles pueden entrar en el nuevo pacto. Y si la ley ceremonial está desapareciendo porque la realidad ha llegado de lo que era simbólico, porque la ley moral se mantiene, pero los requisitos de Dios para una nueva vida continúan en el nuevo pacto. De hecho, los mandamientos del Nuevo Testamento que obedezcamos, 9 de los 10 mandamientos dados en Éxodo, el único que deja fuera es el sábado, porque ahora descansamos todos los días en Cristo. La triste realidad es que multitudes de personas están tratando de mantener la ley para ser justos ante Dios. Están tratando de ser lo suficientemente buenos para hacer las cosas correctas, con la esperanza de que su buena voluntad supere su maldad. Y Dios los aceptará por eso. Ser 100% obedecientes a la ley, o esperan que las ceremonias y rituales que siguen los guíen al cielo, como orar con cuentas, confesar a los sacerdotes, decir oraciones prescritas con memoria, seguir ayunos, etc. Y ese fue el caso de los judíos en tiempos bíblicos e incluso hoy. No podían perfeccionar la ley moral, así que pensaron si seguían la ley ceremonial, eso sería suficiente. Bueno, no podía, y todavía no puede, porque el antiguo pacto es un ministerio de la muerte. Jesús dijo a los judíos en Juan 5:45, no pienses que te acusaré al Padre. Allí hay alguien que te acusará con el Padre, que es Moisés, en quien confías. Así que entonces, Él está pendiente para salvarte. Moisés, que significa ley, en realidad te condena. Mira la ley para la salvación, pero esa ley te acusa. Entonces, a pesar de que el antiguo pacto no puede salvar un alma, todavía era glorioso. Y la razón por la que fue glorioso es porque era el pacto de Dios, y Dios es glorioso, y reveló a Dios que es glorioso. Y cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, fue glorioso, porque había brillo y esplendor y truenos y relámpagos y una lata gruesa, y el monte Sinaí estaba envuelto en humo, como el sonido de una trompeta y la voz de Dios, y debido a esas cosas, el pueblo de Israel tembló. Y también, como Pablo habla en el versículo 7, la gloria del Señor estaba brillando en la cara de Moisés. Tanto es así que los hijos de Israel no pudieron mirar firmemente la cara de Moisés debido a la gloria de su rostro. Así que leemos en el capítulo 34 de Éxodo, que Moisés va a reunirse con Dios para recibir los 10 mandamientos por segunda vez. La primera vez bajó del monte Sinaí con las 2 tabletas de piedra y encontró a los hijos de Israel que habían hecho un ternero de oro y lo estaban adorando como su Dios. Y por ira justa, Moisés rompió las 2 tablillas de piedra con los 10 mandamientos. Así que sube de nuevo y Dios renueva el pacto con él y le da los 10 mandamientos en las piedras de nuevo. Y Moisés estuvo en la presencia de Dios durante 40 días en el monte Sinaí, y cuando llegó abajo, leemos en Éxodo 34, 29 y 30. Ahora era así, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y las dos tablillas de testimonio estaban en la mano de Moisés, cuando bajó de la montaña, de que Moisés, no sé que la piel de su cara brillaba mientras hablaba con él. Así que cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he aquí, la piel de su rostro brillaba y tenía miedo de venir a él. Luego leemos en versículo 33, y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso su velo en la cara. Y luego en versículos 34 y 35, pero cada vez que Moisés fue ante el Señor para hablar con él, él se quitaría el velo hasta que saliera y saldría y hablaría con los hijos de Israel. Todo lo que se le había ordenado, y cada vez que los hijos de Israel veían el rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés brillaba, entonces Moisés volvería a ponerse el velo en su rostro hasta que entró a hablar con él. Así que la visión de la cara brillante de Moisés asustó a la gente. No porque Moisés asustaba a la gente, pero porque su rostro reflejaba la gloria y la santidad de Dios, y sabían que se quedaban cortos de eso. Quedaban cortos a eso. Y leímos, no podía mirar su cara. No podía mirar su cara de manera constante. Y Pablo añade que esta gloria se estaba desvaneciendo o falleciendo. Lo que significa que el brillo en el rostro de Moisés estaba desvaneciendo cuando estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba en la presencia de Dios, brillaba intensamente. Pero cuando no lo estaba, empezaba a desvanecerse. Y como veremos, Pablo usa la gloria del rostro de Moisés como una analogía para la gloria del antiguo pacto, que también se estaba desvaneciendo, falleciendo. Veamos la gloria del antiguo pacto, versículo 7, y segundo, la gloria del nuevo pacto. Bueno, el nuevo pacto es el pacto que Dios prometió de vuelta en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Jeremías 31, versículos 31 y 34. He aquí que se acercan los días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que yo he hecho con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que rompieron, aunque yo era un esposo para ellos, dice el Señor, en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice el Señor. Yo pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el versículo 34, todo el mundo enseñará más a su prójimo y todo hombre a su hermano. Diciendo, conoce, Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y su pecado, no lo recordaré más. Y el nuevo pacto también requirió la obediencia perfecta, pero ese pacto le dio el nombre al hombre una manera de lograrlo, y eso es a través de Cristo. Verá, su perfecta obediencia a la ley es transferida o acreditada a su pueblo. Y su muerte expiatoria del pecado los perdona todos los sus pecados, y porque ahora con su pueblo, su novia, él les envía su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los lleva a la vida espiritual y los habita, y ahora son capaces de arrepentirse y creer en el Evangelio para salvar su alma. Porque se les ha dado un nuevo corazón, un corazón que quiere arrepentirse y creer, y eso quiere obedecer la ley de Dios. Hablando de ese nuevo corazón, leemos en Ezequiel 36, 26 y 27. Te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Sacaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que camines en mis estatutos y lo harás. Y mantendrás mis juicios y los harás. Su Dios hará todo aquí. Necesitamos obedecer. ¿Necesitamos obedecer para ser aceptados? Lo haré. Así que entonces el nuevo pacto es interno, es el espíritu empoderado, se basa en la gracia, no funciona basado en cuando la ley de Dios se ha escrito en nuestros corazones y fue instituido, inaugurado por la sangre de Jesús. Jesús dijo en Lucas 22:20, en la última cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es cobertizo para ti. Así que cuando Jesús murió en la cruz, el antiguo pacto terminó y el nuevo pacto comenzó. Y esa es una nueva de las muchas razones que el nuevo pacto es glorioso. Porque el Hijo de Dios dejó el cielo, tomó la naturaleza humana y vivió entre nosotros para que Él pudiera redimirnos, para que pudiera comprarnos de vuelta a Dios pagando el precio de su redención por nosotros con su sangre. Y es glorioso porque tiene propósitos gloriosos. Así podríamos conocer a Dios y conocer a su Hijo en Juan 17:3. Así podríamos tener la naturaleza misma de Dios en nosotros. Conoce a Dios y me conoce a mí. Ellos lo conocen. En 2 de Pedro 1:4, así ahora somos herederos de Cristo y que le damos la gloria. Nosotros ahora somos y heredaremos la gloria eterna con Cristo. Un día habitaremos con Cristo en un glorioso resucitado cuerpo y alma. Es glorioso porque en realidad salva a los pecadores. Y en ese planeta él plantea la pregunta, ¿cómo se salvó alguien en el antiguo pacto? ¿Cómo se salvó un judío en el Antiguo Testamento? Porque lo sabemos, no fue obedeciendo la ley. Y la respuesta es, se salvaron de la misma manera que tú y yo somos salvos, por gracia a través de fe. A través de la fe. Así que el judío que realmente creyó vendría a Dios, se arrepentiría de sus pecados y suplicaría misericordia y gracia. Ellos suplicarían la expiación de una vez por todos los tiempos que Dios iba a venir, porque Dios les había abierto los ojos para ver las leyes ceremoniales como imágenes y sombras de lo que estaba por venir, que era Cristo. Así que vieron las leyes ceremoniales como simbólica de la provisión de Dios en algún lugar de la línea. Y sabían que Dios era misericordioso y misericordioso porque es el Rey de Dios. Él fue. Ellos sabían que Dios era glorioso, que era misericordioso, porque es lo que la clase de rey que Él es. Y echaron sobre Él y serían redimidos en base a lo que Cristo haría en su nombre. Así que confiaron en que el sistema de sacrificios apuntaba a un sacrificio mayor, uno que Dios haría, aceptar de una vez por todas. Vemos la gloria de Dios y el nuevo pacto. El tercer punto que vamos a ver es la mayor gloria del nuevo pacto. Bueno, el viejo pacto fue glorioso y Pablo trabaja para decirlo, pero dice el nuevo pacto es mucho más glorioso. Dice en el versículo 9, eso es, excede mucho más en gloria. Exceder significa superar. Significa superar extraordinariamente. Y lo que Pablo hace en estos versos es usar un argumento menor a mayor, diciendo si el viejo pacto fue glorioso, que era un ministerio de muerte, que era un ministerio de condena y que estaba falleciendo, cuánto más glorioso es el nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu y de rectitud y pertenece para siempre. De hecho, en versículo 10 dice, incluso lo que hizo glorioso no tenía gloria en ese sentido, por la gloria que sobresala. Así que quiere decir que ese antiguo pacto fue glorioso. La gloria del nuevo pacto lo reemplaza. Es como si el antiguo pacto no tuviera gloria en absoluto. Es como ir a ver un partido de ciclones en Coney Island. un equipo de béisbol de ligas menores. Y tiene gloria en el sentido de que los jugadores tienen talento y están emocionados de ver. Pero en comparación con las grandes ligas que tienen un talento muy superior, por lo tanto tienen gloria superior. Es como si los ciclones no tuvieran gloria en absoluto. Lo que hace Pablo es que usa tres comparaciones para mostrar cómo el nuevo pacto está lejos. Es más glorioso que el viejo pacto. Es más glorioso comparado con el nuevo pacto, es más glorioso comparado con el viejo pacto. Y la primera es la ley, es la letra, que es el ministerio de la muerte con el ministerio del Espíritu. Y encontramos en el versículo 6 al 8 quien también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pero si el ministerio de la muerte, escrita y grabada en piedras, era gloriosa para que los hijos de Israel no pudieran mirar firmemente el rostro de Moisés debido a la gloria de su rostro, cuya gloria estaba falleciendo, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Y ya vimos cómo la ley mostraba a un hombre que era un pecador. A eso menos que obedeció la ley por completo, moriría eternamente. Pero el ministerio del Espíritu es más glorioso. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu da vida. Porque el Espíritu es el que da la vida, es el que se regenera, es el que hace que uno nazca de nuevo. Y Él es el que santifica a aquel que le da vida. El que nos hace hijos de Dios y nos mantiene. En Efesios 4:30 dice, Él sella al creyente hasta el día de la redención. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ahora no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. En versículo 2 dice, el Espíritu nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 11 dice que el Espíritu es el que nos levantará en el último día. En el versículo 14 dice que nos hace hijos de Dios. Y también nos da sus dones y nos otorga su fruto. Así que el nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto. Porque es el ministerio del Espíritu. La segunda comparación que Pablo usa es que el antiguo pacto fue el ministerio de condenación, mientras que el nuevo pacto es el ministerio de la justicia. Condenación y justicia. Verso 9. Porque si el ministerio de condena tuviera gloria, el ministerio de justicia excede mucho más en la gloria. Y condena significa juicio contra. Y el antiguo pacto era un ministerio de condenación porque no estaba completo, no podía salvar y solo dejó una persona indefensa ante Dios. Ahora, antes de que me salvara, me impresionó mucho la gente que iba a la iglesia todo el tiempo, que se adhirió a todos los días santos de las iglesias y ayunos y así sucesivamente. Pensé, si alguien merece ir al cielo, fueron ellos. Pero entonces Dios me salvó y yo vi cómo fueron encarcelados. Estaban prisioneros de su sistema de rectitud de obras para ir al cielo, tratando de ganarse el favor de Dios, manteniéndose las reglas y siguiendo las tradiciones de la iglesia. Así que el ministerio de condenación. Los hombres están tratando de estar justos ante Dios por su cuenta, tratando las tradiciones de la iglesia. El hombre trata de estar correcto ante Dios por ellos mismos. hay recursos haciendo lo correcto. Recuerdo que antes de que me salvara, estaba teniendo una crisis en mi vida. Así que fui a ver a un sacerdote y le pregunté, Claudia era mi enamorada, le pregunté cuál era el significado de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el panorama general? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y su esposa le decía a él, anda, habla con un sacerdote. Y le pregunté al sacerdote, ¿cuál es el significado de mi vida? Y su respuesta para mí fue, solo ser una buena persona. Trata de dejar el mundo mejor, de la mejor forma en que lo encontraste. Yo le dije al sacerdote, ¿por cuál es el propósito de mi vida de ser todos los días? Y otra vez él me dijo, yo quería que me respondiera, ¿cuál era la razón para mí de estar aquí? Él solo me dijo que tratara de ser una buena persona y que lo dejara un poco mejor de lo que yo lo encontré. Cuando ustedes eran niños, ¿han escuchado eso? Básicamente me dirigió al Ministerio de Condenación. Trata de ser bueno. Haz las cosas correctas. Es el Ministerio de Condenación. Y Pablo dice, incluso el Ministerio de Condena tuvo gloria, pero el Ministerio de la Justicia tiene mucho más gloria. Mucho más gloria. Ya hay dos tipos de rectitud en la Biblia, posicional y práctica. Y la justicia posicional significa que somos justos ante Dios. Esa es la perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Tenemos que cumplir con su nivel o derecho de vida. Porque la justicia de Cristo se ha convertido en nuestra justicia. Así que cuando Dios nos mira, lo que Él ve es la vida correcta de su Hijo. Puros, justos, santos como hombres. Esa es la justicia, obedeciendo la ley de Dios, es impuro. Dios nos ve a nosotros la forma en que Jesús vivió. Él acepta eso. La vida que tuvo su Hijo la puso en nosotros. La posición es santo. En 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra justicia. Así que a través de su vida, muerte y resurrección, somos justos en Él. Cristo es justicia. Nosotros nos contamos justos por Él. En 2 Corintios 5:21, porque Él hizo que Él no sabía pecado, fuera pecado para nosotros, para que pudiéramos convertirse en la justicia de Dios en Él. Él puso lejos el pecado de nosotros y puso su justicia en nosotros aceptable ante Dios. Él fue a la cruz, tomó nuestros pecados, se paró delante de Dios y Dios nos perdonó. Y nosotros ahora vivimos la vida que Cristo vivió. Él lo hizo pecado por nosotros. Pecado por nosotros y justos por nosotros. En Romanos 3:10, no hay ninguno justo, nadie. Absolutamente nadie. En Gálatas 2:21 dice que la justicia no vino por la ley, sino por Cristo. Sin embargo, ¿cuántos están tratando de lograrlo a través de la ley? Y vemos esto en la parábola del fariseo y en el recaudador de impuestos en Lucas 18, donde el fariseo dice: Dios, te agradezco que no sea como otros hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo. No muy diferente a la gente de hoy día. Ustedes ven al hombre justo. Dios no va a aceptar nada de esto, de lo que estaba diciendo el fariseo. Hay mucha gente hoy que están orando, oran con cuentas, con estatuas, hacia la Meca, o lavar en un río, o mil otras cosas para obtener rectitud. Oye, antes de que Pablo se salvara, pensó que era justo ante Dios, porque era circuncidado a los 8 días. Él era de la tribu de Israel, era de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos. Tú puedes atar duro, pero al final, el seguir la ley de los mandamientos es la ley de condenación. Tus pecados serán lavados. Eso es lo que yo voy a aceptar. Si tú me sigues, si tú me amas, yo te mantendré. Esa es la gloria del nuevo pacto. Pablo pensaba que él era justo ante Dios, porque él era circuncidado a los 8 días, porque era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era un fariseo que pensaba que mantenía la ley y con celo. Pero cuando Dios lo salvó, contó todas estas cosas como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Cuando Dios lo salvó, todas sus cosas que tenía Pablo lo contó como basura, sin uso. Tratando de ser justo por él mismo. En Filipenses 3:9, Pablo dice: todo lo que quería era ganar a Cristo y ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, pero la que es a través de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Por fe. Entonces, la fe en Cristo es como uno se vuelve posicionalmente justo ante Dios. Viviendo, creyendo, sometiéndose a Cristo. Mucha gente dice que Cristo murió en la cruz. Si Cristo murió por todos, entonces todos irían al cielo. Pero Cristo murió por su gente. Cristo murió por tus pecados, por tus iniquidades, por tus transgresiones. Cuando tú lo veas, que Él toma todos tus pecados lejos de ti. Te entenderás por qué Él murió por tus pecados. Y entonces se convertirá en real. La fe de Cristo. Dice en Gálatas 3:6, dice que Abraham creía en Dios y se le dio cuenta por justicia. Ahora, una vez que uno es posicionalmente recto de lo que puede vivir una vida prácticamente justa, ya ves, ahora estamos salvos y están justos delante de Dios. Tienes el deseo de vivir con razón para obedecer sus mandamientos. Nadie va a nacer de nuevo verdaderamente si no tampoco somos perfectos. Nosotros queremos obedecerlo. Nosotros queremos seguirlo. Es el deseo que tenemos por obedecerlo. Y sabemos que es bueno para nosotros y lo glorificamos. Y también están capacitados para hacerlo por el Espíritu de Dios viviendo en ellos. La justicia de los que no tienen culpa, la justicia de los inocentes dirigirá su camino correctamente. En 1 de Timoteo dice que persiguió la justicia, así que tenemos justicia posicional ante Dios y con eso viene la justicia práctica. Ahora, la última comparación que Pablo hace entre el viejo y el nuevo pacto es que el viejo pacto era temporal y el nuevo pacto es eterno. En el verso 11 dice, porque si lo que está pasando es glorioso, lo que queda es mucho más glorioso. Así que en Hebreos 8:13 dice que es obsoleto y listo para desaparecer. Y está desapareciendo, al igual que el brillo de la cara de Moisés. ¿Cómo desapareció? Cuando el sol viene en diciembre y en enero, es como el antiguo pacto, que es temporal. Prepara al hombre. El nuevo pacto es para siempre. Este es el pacto final del Señor. No se puede añadir a la perfección, por lo que requirió ningún hombre pudo cumplir. Por lo tanto, Dios lo cumplió a través de su Hijo. ¿No es hermoso? Él envió a su Hijo para que lo cumpliera, porque ningún hombre lo puede cumplir. Ustedes saben, ¿verdad?, que Cristo recibió la ira de Dios. Eso es porque nosotros somos salvos. Él tiene que y tuvo que experimentar la ira de Dios que era para nosotros. Si tú no estás en Cristo hoy, la ira de Dios todavía está en ti, está sobre ti. Piensa en eso, porque es lo opuesto a la vida eterna. Debe ser más sometido. Él es el rey de todos para siempre. Dios requiere a ningún hombre ningún sacrificio. En 1 de Peter 4:11 dice que Jesús es la gloria de Dios. Y en Colosenses 1:27 dice que Cristo está ahora en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. Así que el nuevo pacto no solo glorifica a Dios trino, no solo nos hace glorificar a Él por su plan de redención, pero al final algún día nos glorificará. Bueno, déjame cerrar dejándote dos formas de aplicar ese mensaje. Y la primera es, no vele la gloria de Dios que está en ti. No la vele. No la apague. Y la forma en que podemos hacer eso es viviendo con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Podemos velarlo o apagarlo, presumiendo o quejándonos o siendo desagradecidos o apoyándonos en nosotros mismos. Podemos velarlo al no vivir una vida justa y práctica. Podemos velarlo pasando por los movimientos de vivir para Cristo, simplemente haciendo lo que somos. Se supone que debes hacer, pero sin alegría, sin pasión, sin favor por su nombre. Escucha, si creemos realmente lo que queremos vivir, algunos de nosotros lo somos. Si nosotros creemos en realmente, en 1 Corintios 10:31, dice, ya sea que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces queremos ser mostrando la gloria de Dios que está en nosotros. Mi segundo punto de aplicación es, piensa en lo que mucho que Dios nos amó al hacer el nuevo pacto con nosotros. Quería hacer un pacto con pecadores, rebeldes, infractores de la ley, blasfemos, que maldicen a Dios y son amantes del mal. Y envía a su Hijo a cumplir la ley que nos condena por nosotros. ¿Por qué? Para quitar nuestros problemas del pecado, pues nuestro problema de la muerte, nuestro problema del infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Él envió a su Hijo por nosotros, por la ley que nos condena. Nos quita nuestro problema del pecado y puso todo sobre Jesús y lo castigó como si él hubiera cometido todos nuestros pecados. Mil pecados y nunca le vas a decir a nadie porque eres muy tímido. Y haz que viva una vida perfectamente obediente como hombre y luego nos dé crédito de eso. Obediencia. Todos los pecados, pornografías, inmoralidad. Él tomó todos los pecados, todos. Él tomó todo, Él lo hizo por ti, lo hizo por ti. Y Dios lo castigó. Él se convirtió en el cual cargó con todos tus valores. Si tus pecados están, que estás cometiendo, porque no estás obedeciendo. Cuando pares de quejarte, piensa esto. Piensa cómo luces. En 2 Corintios 5:21 nos dice, Dios es el nuevo pacto. Él nos ha justificado en lugar de mandarnos al infierno. Para toda clase de personas. Él se lo mandó a su único hijo, El nuevo pacto es un pacto de amor. Eso muestra de lo mucho que Dios nos ama. Que Él entraría en ello con nosotros en lugar de condenarnos para siempre. Y como eso debería de hinchar nuestros corazones hacia Él. Ahora, si no estás en el nuevo pacto, todavía estás bajo el antiguo. Y eso significa que estás bajo el ministerio de la condena y muerte. Eso significa que estás bajo la letra. Eso mata. Y eso significa que estás viviendo una miseria eterna. Pero el ministerio del Espíritu y de justicia todavía está disponible hoy en día. Todavía se ofrece a los pecadores hoy en día. Dios todavía está llamando a los pecadores a arrepentirse y creer en el Evangelio de su Hijo. Confiar en eso. Cristo fue condenado por ti en la cruz. Así que mira la cruz, donde la justicia de Dios se derramó sobre su Hijo, para que su amor pudiera derramarse sobre ti. Así que ríndete a Él y sé salvo. El ministerio del Espíritu, el ministerio de justicia todavía está disponible. Todavía puedes creer. Todavía se ofrece hoy. Dios todavía está llamando a los pecadores a arrepentirse y creer en el Evangelio de su Hijo. Vuélvete a Cristo. Pide misericordia y ríndete a Él. Él no te va a rechazar, porque ya Cristo sufrió la condenación por ti. Y espero que tú creas eso, que Dios derramó su ira sobre su Hijo. Amén. Si no eres cristiano hoy, ¿qué pasaría si hoy es tu última noche? Tendrías la condenación. Pero si crees en Cristo, puedes ponerte en una nueva vida. Oremos.